llega la Epifanía, el día de los Reyes Magos, cabalgatas y regalos a los niños, conmemoración de la Navidad abierta a todos los pueblos, la universalidad de Jesucristo, la entrada en el portal de los extraños, de los extranjeros, de los que no pertenecen a nuestro pueblo, ni religiosa, ni cultural, ni racialmente. Ese es el día de Epifanía. Llama la atención, conmueve, el grito de Isaías que se viene repitiendo desde el capítulo 40 y que hemos traído a la liturgia más de una vez. Ahora es el 60. El grito de un hombre que vive en la destrucción total de su pueblo. Y que no es simplemente un grito que dice, no, tenés esperanza, a lo mejor algún día logramos reunirnos. No, esto ni la imaginación más exaltada. Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. En las tinieblas del mundo, en las tinieblas de la destrucción, de la violencia, en esas tinieblas, la gloria del Señor amanece sobre Jerusalén. Porque todos los pueblos viven en tinieblas, pero ahora los pueblos, iluminados por Jerusalén, que será algo así como el faro al que todos los barcos que están en la tormenta en la noche fijan la mirada para llegar a buen puerto. La luz del Señor. Los pueblos emprenderán una gran peregrinación a Jerusalén, una gran peregrinación. Y por eso, el grito de Isaías no es un mero grito de ánimo, es una profecía que va más allá de las esperanzas humanas. Es una profecía que rompe esas esperanzas y las abre a un horizonte impensable. Serán metáforas. No se puede negar que tienen mucho de metáforas. Pero qué grandeza de metáforas, qué contenido. Caminarán los pueblos a tu luz. Y el profeta invita a levantar los ojos. Venga, levantad la cabeza. Mirad alrededor. ¿No estáis viendo? ¿No veis esa procesión de pueblos que vienen hacia acá? Con banderas, con símbolos, subió a una torre. mirad al norte. Cuántas procesiones de pueblos. Mirad al este, al oeste. Llegan de lejos. Traen a tus hijas en brazos. Os traen a vuestra patria. Y entonces la consecuencia. Lo verás radiante de alegría. Tu corazón se ensanchará, tu horizonte de esperanza dará un salto. En esa época de pobreza, el profeta recuerda la visita que hace la reina de Saba a Salomón, cuando viene a admirar su sabiduría y le trae todo tipo de regalos, oro, etc. Una reina riquísima. Ella se llevó a cambio un hijo de Salomón. Pues recuerda eso. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Fa. Vienen de Saba. ¿Y qué traen? Incienso y oro. ¿Por qué? Porque lo traen al Señor. Es la ofrenda al templo. Es el reconocimiento de la gloria de Dios. Esta profecía es la que tenemos que recibir en el corazón para llevar los ojos abiertos al portal y ver el significado de los magos. La carta de Pablo a los Efesios está en la misma línea, en la misma. Para entenderla, sepamos que parte de una afirmación vocacional. Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado. Pablo, Mirad la carta primera a los Corintios, los capítulos 12, 13, los carismas. Está convencido, como todos los cristianos de entonces, que el Espíritu reparte sus dones, pero que esos dones no son para presumir, como él había observado en la iglesia de entonces, que los que tenían el don de lágrimas, los que caían en ese éxtasis, se quedaban mudos, se revolcaban, pues presumían muchísimo. Y Pablo viene a decirles, no, cada uno tiene un don, pero ¿sabéis los más importantes? No son los aparatosos. Los más importantes son los más útiles, por ejemplo, la enseñanza. Y os voy a decir el más importante, la caridad. Y ahí viene el himno del capítulo 13. Es que si yo, pues tengo el saber del mundo, conozco todas las lenguas, soy un profeta, he entrado en los misterios, he dado mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, si la caridad de Dios no es el carisma que alimenta mi carisma no es un carisma. Mi carisma es un farol. Pablo va a decir que el carisma que él ha recibido ha sido abrir ya de par en par la puerta a los gentiles. La había abierto Pedro un poco antes, Cornelio. Pero ahora él va a ser el apóstol misionero que va a abrir en todo el Mediterráneo la puerta a los gentiles, instituyendo iglesias donde gentiles y procedentes del judaísmo conviven como hermanos y comparten la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. La puerta a los gentiles, otra vez, universalidad. Nadie tiene la exclusiva de la fe. Ni los católicos, ni los protestantes, nadie. Ni la asociación aquella que está ahora mismo teniendo un éxito enorme porque produce conversiones, nadie. El portal está abierto a todos. A los que han llegado a una santidad enorme y a los que están con un pie aquí y otro en el otro lado. A los que todavía no conocen al Señor. El portal tiene puertas para todos. Y los más pobres ante Dios son los que no conocen su palabra. Por tanto, la segunda lectura, lectura que nos habla de lo que es el carisma, pero al centrarse en el carisma paulino, se me dio a conocer por revelación el misterio que antes no se había manifestado, que ahora, por el Espíritu, se ha manifestado, que también los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Jesucristo. Si la primera lectura habla de los pueblos, los famosos 70 pueblos que decían los rabinos, puestos en marcha, atraídos por el faro de la gloria de Dios en Jerusalén, ahora Pablo dice que Jerusalén se abre, sale, y se encuentra con esos gentiles, que ni siquiera tienen que llegar, que donde estén ellos llegará la gloria de Jerusalén. Es una confirmación, pero es también un giro. Y por último, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de los magos. Ahí hay cosas que son muy bonitas, pero no son las esenciales. Que al final no sabemos si se trata de símbolos o de realidades. La primera es lo de los magos. Magos de Oriente, ¿qué significa? Hombre, lo primero que viene a la mente en la cultura antigua, magos, eran, bueno, pues aquellos sacerdotes del mazdeísmo que vivían en la altura de los sigurás observando las estrellas, haciendo mapas y vendiendo horóscopos a la gente pudiente. La religión del destino. Todo está predeterminado. En el cielo está todo escrito. Eso sería lo primero. Y lo segundo, la época. Hubo una estrella, ¿qué estrella fue? Kepler nos habló de una conjunción entre Júpiter y Saturno, muy, muy brillante, que se dio alrededor del año 7 antes de Jesucristo, al parecer. Bueno, otros astrónomos han propuesto otras cosas. Esa del año 7 puede tener un significado interesante, porque si fuera en el año 7, la llegada a Jerusalén, entre salida, camino, búsqueda, etc., pues no podría haber sido antes del año 6. Y el año 6 ya es un año posible para el nacimiento de Jesús. Puesto que Jesús no pudo nacer antes del año 4 anterior a nuestra era. Nació en tiempos de Herodes y Herodes vivió hasta ese año 4 antes de nuestra era. Luego Jesús debió nacer el 5, el 6, bueno, encajaría muy bien con esto. Pero eso es lo de menos. Lo demás es la bajada de los magos. Para ellos el lugar estaba en lo alto de la torre de Babel. Eran los zigurats que los judíos habían visto en Babilonia y, como buenos catetos pueblerinos y encima esclavizados, se habían echado la gorra atrás y habían mirado al alto diciendo, ¡ahí va, qué rascacielos! Pues allí encima, en lo alto, estaban estos hombres. Dominaban todo desde ahí. Y no tenían que salir de ahí porque todo estaba escrito. Y de pronto, el cielo se rompe. De pronto. Y de pronto, una de las estrellas les obliga no a mirar a lo alto, sino a mirar a lo bajo, a la historia, al lugar. Y tienen que bajarse y ponerse en camino. Pero más aún, ese camino va a desembocar en Belén, pasando por Jerusalén. Y en Jerusalén, sea el rey o sea quien sea, se informan, quizá tenían ya idea antes, parece que Belén, no es fácil que fuera una conversación con el rey, porque si el rey les hubiera sugerido Belén, lo propio de aquel tirano, gran político y gran criminal, hubiera sido salir corriendo con sus soldados y matarle, sin más, sin esperar más. Si él sabía qué iban a hacer en Belén, los magos consultarían con rabinos, con quien sea, pero allí no estaba la estrella y tienen que salir. Y al final la estrella los conduce a Belén y en Belén entra en el portal. Y ahí, otra vez, los 70 pueblos caminando a Jerusalén. Pablo, apóstol de los gentiles. Y ahora, en un portal donde están María, José y el niño, donde solo han venido de visita los pobrecicos pastores, entra aquel grupo peregrino, tres personajes, con sus criados, su impedimenta y sus regalos. Es decir, Mateo, evangelista judeo-cristiano, seguramente de la época de Santiago o de su sucesor, obispos de Jerusalén, hermanos, parientes del Señor, es judío judío. Es el que va a decir que hay de aquel que se salte un ápice de la ley. Y sin embargo, este judío judío cristiano, en el inicio, va a narrar, va a decir, va a proclamar que el portal está abierto a todos. A los paganos babilonios, a los que creen en el destino y en las estrellas, a todos. Es una visión universalista de primera calidad.